Bueno, quédense con esta música porque es sintonía de un pequeño espacio, una ventanita que vamos a abrir al apasionante y difícil mundo de la política en este largo 2015. Largo me lo fiáis, decía, con el tema de política, porque tenemos tres elecciones. Una de ellas que va a ser el 22 de marzo, nos afecta poco. Bueno, deberíamos decir que nos afecta poco porque ya nosotros no vamos a votar, que son las elecciones andaluzas, pero ha tenido su repercusión y su recorrido también en Extremadura con esa con ese vídeo que ha realizado el Partido Popular. Es un momento histórico, decían mucha gente. De hecho, hemos hablado con toda la gente que voy hablando, con toda la gente que tú comentas, siempre te dicen que es un momento por lo menos diferente. En 30 años de democracia que hemos tenido, nunca había tanta incertidumbre o un panorama tan abierto en el mundo de la política. ¿Por qué? Porque esto que hablan del bipartidismo parece que se ha roto, que ha hecho agua, y que al lado de las dos grandes fragatas de la política pues han aparecido otros barquitos que a base de remar, se han hecho más grandes e incluso en algunas consultas que se hacen pues superan a los dos grandes, ¿no? Para analizar la política abrimos un tiempo dedicado a la política, elecciones, no sé cómo le voy a llamar, porque esto de poner nombre a su espacio a mí me pone en un brete, porque hay veces que se me ocurre uno enseguida, pero otras veces no. Guadalupe Morcillo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Bueno, Guadalupe es consultora política, tiene una consultora política que se llama Politican Speech, y ha venido alguna vez a contarnos alguna cosita, alguna experiencia. Yo la he llamado también, pues hablando un poquito de ello, y nada, pues se ha dejado liar por esta casa para hablar de este interesante mundo de la política. Lo que más nos toca es las elecciones municipales, ¿no? Y las regionales, es verdad, ¿no? Para una consultora política es también muy interesante, imagino, ¿no?
Es muy interesante, Vicente, porque además yo creo que, como tú bien has dicho, estamos en un momento crucial. En un momento crucial porque, aunque la palabra cambio está muy manida, yo creo que efectivamente la sociedad está sufriendo un cambio. Y un cambio por dos cosas. Porque hay un cambio de actitudes de los políticos y hay un cambio también generacional, que yo, bueno, lo iremos viendo a lo largo de los programas, cómo ese cambio generacional se está dejando entrever en Cáceres fuera de Cáceres.
Bueno, en todo el mundo, ¿eh? Yo creo que además, bueno, de hecho Izquierda Unida ha puesto al frente de Nacional a una persona que tiene 28, 30 años.
Sí,
también,
sí,
¿no?
Sí, son todos, la verdad es que gente muy joven, hay una renovación política importante y bueno, esperemos que eso le dé un poco de frescura y de animación a la situación esta que tenemos.
Bueno, la sintonía también la ha elegido Guadalupe. Con la película Boyhood, hablamos ya además aquí en el programa de cine, lo ha hecho Emilio Luna en su programa diciendo además que yo le contaba a Guadalupe que se quedó así un poquito porque pensó que iba a ser una de las grandes ganadoras. Esta película que ha retratado la vida de un adolescente desde los 6 hasta los 17 años o algo así, sí, han tardado 12 años.
En rodar la película para luego grabar solamente 39 días. Son 39 días de rodaje y para eso han tenido una duración de 12 años.
Es tremendo.
Y precisamente yo creo que la he cogido un poco por varios motivos.
Primero, es la evolución real, porque hay veces que bueno que va cambiando, que un mismo personaje tiene diferentes actores, cómo va evolucionando. No, aquí es la misma, los mismos actores durante 12 años de su vida.
Y todo lo que va pasando, los cambios, las controversias, las ilusiones, las desilusiones.
Sí, es un poco además una familia media americana, nos contaba Emilio, y bueno, está muy bien. Oye, pues con la sintonía de Boyhood hemos rescatado un poquito. Ahora mismo has planteado el primer tema encima de la mesa. No voy a hablar del viejo político o del político con experiencia, porque es verdad que los mayores o los más viejos del lugar, permítanme la expresión, dicen que esto de la juventud, que bueno, que no tiene por qué ser así, que la experiencia es un grado. La gente joven dice que hay que renovarse y cambiar la foto.
Claro, yo creo que la experiencia es un grado, pero todos tenemos que pasar por esa experiencia y a todo el mundo hay que darle la oportunidad de pasar por esa experiencia. Yo creo que los jóvenes tienen mucho que aportar y bueno, ahora mismo pues esa regeneración yo creo que es necesaria. Tenemos incluso personas jóvenes que están por encima de las estructuras políticas sólidas de toda la vida, han despuntado y están ahora mismo liderando y siendo candidatos en las listas de sus propios partidos. Entonces, bueno, yo creo que eso es muy importante porque los jóvenes atraen también a jóvenes que a lo mejor no votaban antes y ahora sí votan.
Y ese es un tema que de discusión. ¿Tú crees que sí, que se ha enganchado? Hasta ahora, cuando tú hablas con la gente más joven, digamos, hay algunos que vivimos la transición y es verdad que estamos un poco más comprometidos, porque entonces había que salir a la calle a defender todas las libertades, ¿no? Ahora ya esta segunda generación o tercera generación de la democracia, es verdad que lo tiene, ya vino con aquello, ya venía con esa libertad debajo del brazo, y durante muchos años hemos escuchado, no, la política no me interesa, yo paso de la política. ¿Los han rescatado?
Yo creo que sí, que los han rescatado por dos motivos. Primero, por ser jóvenes, que al final buscamos afinidades en todos los aspectos de nuestra vida con gente más o menos iguales a nosotros, en este caso en edad, en pensamiento, en ideología. Y por otro lado, porque yo creo que ha jugado un papel muy importante las nuevas tecnologías, las redes sociales. Hoy en día, indudablemente, los jóvenes son los que más utilizan redes sociales.
Hemos visto además revoluciones, algunas tremendas, como en Egipto y en algunos países de Oriente Próximo, a través de redes sociales que se han, bueno, que han derrocado a
claro, ahora mismo activistas en redes sociales mueven masas y lo hemos visto todos.
Sí, sí. Entonces, de hecho, bueno, yo creo que uno de los fenómenos más importantes que es Podemos, sin duda, ¿no? Político, que es un fenómeno político que nació de una protesta, vamos a llamar callejera, que fue el 15M.
El 15M, ¿no? efectivamente, pero tienen una maquinaria en redes sociales impresionante. Que eso es lo que ha hecho yo. Un día hablando con una persona me decía que si Podemos no existiera, había que inventarlo, porque ha sido el punto de inflexión en que el resto de los políticos, el resto de la sociedad, se está poniendo las pilas.
Sí, sí, es verdad, ¿eh? Es verdad que va cambiando un poquito. Sí.
Claro, ya no por la ideología, porque no voy a entrar tampoco en ello, porque tampoco sabemos mucho de cuál es la ideología de partido que llevan, pero sí que es cierto que ha sido un antes y un después, que ahora mismo lo podemos ver todos los que seguimos, nuestros políticos siguen haciendo lo mismo en redes sociales, lo mismo de mal, siguen poniéndose las pilas ahora cuando estamos en campaña, luego desaparecen, esperemos que no, pero sí que es cierto que Podemos le ha dado un impulso y un despertar al resto de los políticos y de la política muy interesante.
Eso que está sufriendo desde fuera parece, ¿no? Ataques tremendos, ¿no? Esa preocupación que ha habido un poco, incluso pactos, hemos visto pactos de Estado, como en el tema de la sucesión del rey, que decían ahora o nunca, o nos unimos ahora o esto no lo vamos a cambiar nunca, porque no sabemos qué va a pasar después de las elecciones. Fíjate.
Es que yo no sé qué va a pasar, Vicente. Bueno. Hablaba antes con Jesús y me preguntaba, ¿tú qué crees que va a pasar? Digo, pues no sé qué va a pasar.
No lo saben ni las encuestas.
Claro, no lo saben.
No te la puedes creer, porque es verdad que, claro, yo, mira, el otro día hablaba, además hay un tema muy curioso, que lo van a ver, acuérdense lo que les digo, porque va a pasar. Por ejemplo, las televisiones públicas ofrecen una serie de espacios gratuitos a los partidos políticos. Lo hacen en función del número de votos que han sacado en las últimas elecciones. ¿Esto significa que Ciudadanos, Podemos,
no van a tener
espacio? Claro. Imposible. Alguien saldrá para decir, bueno, hay que cambiarlo.
Claro, claro, sí. Hay que cambiarlo porque, evidentemente, si hay espacios públicos para todos, estamos acostumbrados al bipartidismo. Pero eso se ha acabado.
Sí,
se ha acabado. Como tú dices, van a empezar a surgir alianzas, van a empezar a surgir pactos. Y yo creo que esto también, todos los partidos políticos son conscientes que ya no están PP y PSOE, que ya no está izquierda y derecha. Ahora hay un abanico de posibilidades.
Y que pactar va a ser necesario.
Va a ser necesario.
El tema de las mayorías absolutas, lo hemos visto con un pacto que, en principio, en política es contra natura, como el que hemos tenido en Extremadura, de una formación de derechas y una de izquierdas, digamos, dentro de los cánones clásicos, pero que ha funcionado durante toda la legislatura. Y al final han sacado la legislatura para adelante, han estado 4 años, han sacado presupuestos y han sacado todo. Y ahora veremos si pasa factura o no pasa factura, que eso tampoco lo sabemos, ¿no?
Yo no creo que sean imposibles los pactos. Lo mismo que tampoco creo que sea necesario que el partido de la oposición siempre tenga que hacer las cosas mal, sea cual sea el partido de la oposición, que siempre haya que criticar. Yo creo que se puede llegar, que debería ser humano llegar a esa conciliación en determinados aspectos y en determinados compromisos que se puedan adquirir, independientemente que seas de izquierda o de derecha, porque no olvidemos nunca que el fin de esto es el bien del ciudadano, no el bien del político.
En teoría. Por lo que estamos
pero eso viendo, no debemos olvidarlo nunca, Vicente.
Es verdad que tampoco podemos generalizar, que ha habido mucha gente en este país, desafortunadamente lo estamos viendo, que entró en política para enriquecerse. Además ha conseguido que el ciudadano incluso se desapegue todavía más del tema del político.
Claro, pero yo creo que eso...
Claro, y esta frase de todos son iguales, que además hace mucho daño, porque no es verdad, ¿no? Que sean todos
pero eso
iguales,
también, ¿no? Yo creo que también está cambiando, que ahora como decía la canción, de héroes y de heroínas. Todos tenemos un poco de héroes y de heroínas, y ahora la política también en algunas personas es vocacional.
Sí.
Tienen sus propios trabajos, tienen su propia dedicación, nos dedicamos a la política porque quiero ese bien. No, bueno, pues me retiro y vuelvo a mi sitio.
Sabes que yo he hecho una reflexión estos días que me daba la sensación de que, viendo un poquito el panorama, cómo se va dibujando, cómo se van poniendo caras y nombres dentro del arco político, ¿no?, que estamos volviendo al principio. Hemos tenido unos años de una política, yo creo, excesivamente desnaturalizada, en el que, yo lo he dicho muchas veces, en los partidos políticos, cuando comenzó la democracia, había mucha gente que venía a trabajar de verdad. Esa gente se fue aburriendo y se marchó, y se quedó la gente que buscaba trabajo, ¿no? Ahora hemos vuelto otra vez, lo hemos visto, gente joven, gente formada, y hemos vuelto a ver, voy a poner permítame esa acepción, intelectuales, ¿no? Gente de, sobre todo al frente, ¿verdad? Hemos puesto a ver catedráticos, escritores, sobre todo mucha gente vinculada a la universidad, mucha gente muy bien formada, con una experiencia tremenda y con un discurso clarísimo.
Es que hemos tenido unos años muy malos.
Claro, digo, desnaturalizados absolutamente.
Claro, hemos tenido gente que estar en política era a dedo, era estar por estar, independientemente del bagaje personal y profesional de cada uno. Y yo creo que no todo el mundo sirve para estar en política. Hay que tener una serie de cualidades personales y profesionales para poder desempeñar un buen papel de político al frente de la sociedad.
Fíjate lo que le ha costado, por ejemplo, al Partido Socialista a nivel nacional, cuando Pedro Sánchez quita al candidato y pone a una persona como Gabilondo al frente, diciendo, esto hay que cambiarlo, ¿no?
Claro, y ha tenido pues sus detractores.
Ha tenido críticas, pero ha tenido la valentía de decir, perdemos. O sea, desde el minuto cero ya sabemos que perdimos. No, mira, tú,
claro,
además estás vinculado.
Las decisiones que se tomen se tienen que tomar con toda consecuencia, sí, independientemente de a quién pongas. Entonces, la decisión que tomes, a mantenerla firme, y ya sabes que vas a tener viento a favor y viento en contra.
Izquierda Unida, un escritor, ¿no?, en Madrid, ¿no? Falta todavía el Partido Popular.
Sí.
A ver qué pasa, porque estos días hay
revuelos.
Claro,
es que se ha puesto el ventilador en marcha. Se ha puesto el ventilador en marcha y entonces ahora está saliendo.
La gente se pone nerviosa, ¿no? Porque,
sí, la gente está muy nerviosa. Yo creo que la gente está muy nerviosa.
Está muy nerviosa, sobre todo por eso. Bueno, pues este nervio lo queremos trasladar a la palabra, en la palabra, en el análisis de cada uno de esos, de esas caras, de esas propuestas. Encontraremos seguramente muchas sinergias, encontraremos muchas diferencias, pues es un poco la propuesta que yo le planteaba a Guadalupe, y que vamos a intentar llevar los miércoles más o menos a esta hora, para hablar un poquito de todo ese panorama que se abre. Por ejemplo, nos vamos a centrar sobre todo en Cáceres, no se preocupen, Cáceres y Extremadura, aunque hoy hemos hecho una especie de dibujo así nacional, pero fíjense aquí que ya no es PSOE, PP, Izquierda Unida, que han sido un poco, ni siquiera Foro Ciudadano, que apareció hace unos años, que a las elecciones ya sabemos que está, aparte de PSOE, PP, ya no está Izquierda Unida, que ahora se llama Cáceres en Común, que es el Ganemos, que está Podemos, que ahora va a ser Cáceres Eres Tú, que está Ciudadanos, que está UPyD, que está Extremadura Unida, que está Prescrez, que ya no será Prescrez, que será Extremeños. En fin, no se preocupen, que esto intentaremos aclarar todo esto. Y hay un amigo que ustedes conocen también, que incluso la Asociación de Cacereños contra el Ruido, que me decía el otro día que están planteándose presentarse a las elecciones
como
municipales,
claro,
como
claro,
agrupación ciudadana. Claro. Así es que el panorama no podría estar más abierto. Si empezamos a repartir votos,
van a estar muy repartidos, yo
muy
creo,
repartidos,
¿eh? Van a estar muy repartidos.
Sí. Interesante, ¿verdad?
Muy interesante, muy interesante.
Pues hablaremos de política, ¿eh? Política, de palabras, de políticos, de propuestas, de nombres, de caras y de, bueno, de lo que pasará de aquí hasta el 24 de mayo, domingo, que será el día que tengamos que votar.
Que tengamos que votar.
Al próximo candidato a la autonomía y al próximo alcalde o alcaldesa que saldrá de las urnas.
De momento tenemos solamente una mujer.
Una mujer, eso es una reflexión.
Es muy significativo. ¿Eh? Otro día hablaremos también del papel de
eso
la mujer
es,
en la política.
Que luego hablamos mucho de tal, pero es verdad que solo hay una mujer de momento confirmada. Guadalupe, muchísimas gracias.
Gracias, Vicente, a ti. Un placer.